Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a que sean el protagonista hoy, nos llame y participe haciendo su consulta. Recordamos nuestras líneas telefónicas para aquellos que no las conocen. Localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Si está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para las personas que están en otros países, recuerden que pueden utilizar el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta a través de nuestro chat en la página web de radiosol.org. Ahí en el chat puede escribirnos su pregunta. De igual forma, aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas, les recordamos que estamos en Facebook Live, ahí en vivo. Durante la hora de nuestro programa también puede hacernos su consulta. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. De igual manera, puede también en nuestro canal de YouTube ahí escribirnos su consulta. Solamente tiene que buscarnos por WZOL Radio Sol 98.3 y se suscribe a nuestro canal. Recuerde darnos también me gusta y compartir con su lista de contactos para que otras personas también puedan beneficiarse de este programa. Y es grato saludarles, amigos, en este espacio de salud de Clínica Abierta, donde podemos escuchar sus preguntas y consultas. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y el doctor pueda contestarles sus preguntas. Así que hoy usted es el protagonista y les invitamos a participar desde ya. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar y participar. Me encuentro con la grata compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
Bien.
Me encuentro muy bien y espero que también así estén nuestros amigos que se dan cita aquí en Clínica Abierta en esta edición, donde hoy ellos pueden interactuar activamente con nosotros.
Así es. Y antes de continuar, queremos entonces enviar saludos también a nuestros amigos en el país de Argentina. Allá en Córdoba nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. En la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, nos escuchan en Formosa, en la provincia de Formosa, Argentina, y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que gracias por sintonizarnos. Vamos entonces en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunas personas piensan que por el hecho de que la salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso, que no ofrece una variedad suficiente para suplir lo que necesita el organismo y sufren las consecuencias. Podemos tener la certeza de que la bendición de Dios está con nosotros cuando hacemos las cosas correctamente. El hecho de que usted, por ejemplo, se abstenga del consumo de aquellos productos que causan mucha inflamación. Sabemos que el uso del azúcar, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, son potentes inductores de inflamación y, por supuesto, de consecuencias que ocurren en nuestro organismo por el desarrollo de esa inflamación. Por ejemplo, en nuestras arterias en general, sean coronarias, cerebrales, renales. El proceso inflamatorio da lugar al depósito de la placa de ateroma. Esto va a complicar el panorama porque reduce el diámetro interno de las arterias, impidiendo que haya una buena circulación, aumentando la presión arterial al órgano que es el objeto de esta circulación y sencillamente ocurre un daño. Esto se podía haber evitado si se hubiera evitado el consumo de estos productos que son inflamatorios para el endotelio de las arterias. Lo mismo ocurriría con la glía de nuestro sistema nervioso central. Se evitarían muchos casos de situaciones como el Alzheimer. Se evitarían situaciones como la demencia senil, la ansiedad, la depresión, la artritis reumatoidea. Vean que hay una serie de diferentes enfermedades, especialmente crónicas, cuya base es la inflamación. Y si este tipo de productos que mencionamos, el azúcar, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos, la carne, la crema, todo eso tiene una relación directa. Si podemos evitarlo, mucho mejor, pero al evitarlo no quiere decir que usted no va a proveerle a su cuerpo aquellas sustancias que ahora ya al hacer el cambio usted no le provee. Por ejemplo, la proteína animal ahora usted la puede sustituir por una proteína vegetal. En lugar del consumo abundante de carne, vaya en una forma transicional, cambiando la proteína animal por la proteína vegetal. Aumente la frecuencia en cuanto al consumo, por ejemplo, de legumbres, de oleaginosas que tienen aceites esenciales y de buena calidad, los omega 3, 6, 9. Y esto le ayudará para que usted pueda tener una buena salud sin sufrir algún menoscabo en su salud general. Por lo tanto, sea sabio. El hecho de que usted ahora esté adoptando una alimentación saludable no quiere decir que esta sea un motivo para causarle a usted desnutrición y mucho menos para debilitarlo. Use la sabiduría, oriéntese, pero dé el paso hacia la salud.
Bien, ya estamos listos para comenzar con sus preguntas y tenemos la primera consulta que la hace Anthony a través del chat. Dice: doctor, me gustaría que me diga cuántas nueces puede consumir un adulto y cuál es el horario más indicado para hacerlo.
Bueno, hay algunas variaciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, a algunos adultos les conviene usar nueces o almendras, ajonjolí, pistachos, diferentes semillas en poca cantidad, especialmente. Se recomienda que las semillas de esta naturaleza, especialmente estas oleaginosas, sean crudas. Digo crudas porque son las que más usted puede conseguir en los supermercados. Me hago esta alusión para evitar las que son tostadas y saladas. Las que son tostadas a muchas personas le puede facilitar el desarrollo de inflamación. muchas personas por consumir maní tostado, almendras tostadas, pueden desarrollar procesos inflamatorios. Si usted es de esas personas, es mejor que usted las pueda consumir crudas tal como vienen. Y de esta manera, un promedio de consumo sabio, nutritivo, es lo que usted pueda agarrar en 2 cucharadas de cualquiera de esas nueces. Y esto prácticamente le ayuda a proveer una buena cantidad de ácidos grasos esenciales, los omega 3, 6, 9, y facilita que usted entonces tenga una capacidad de ayudarse con el colesterol, de suplir a su sistema nervioso central este tipo de sustancias que son tan necesarias y facilitar que tenga una buena salud circulatoria. Así que este consumo de unas 2 cucharadas durante el día, no estoy diciendo 2 cucharadas cada vez que usted tiene hambre, 2 cucharadas durante el día, es parte de una nutrición balanceada.
Bien, tenemos entonces otra consulta a través de el Facebook. Nos pregunta Rosa Sosa. Ella dice que el otro día comentó sobre un corte que tiene en el tendón. Quería algo para ayudar a la cicatrización. Todavía tiene los puntos.
El que haya sido sometida a este proceso de cirugía y después el de sutura es muy importante. Si no recuerdo mal, le dije que si ya tenía bien cicatrizada, era suficiente. Si no, usted lo que puede aplicar sobre esa área es una compresa que haya sido empapada en aceite castor, aceite de ricino. Esto ayuda a reducir rápidamente el proceso inflamatorio y ayuda para que el organismo pueda mantener una buena homeostasia en esa área y la cicatrización y el evitar la infección serían 2 objetivos deseables que creo que se pueden cumplir con este tipo de compresa. No tiene que ser una compresa que esté chorreando el aceite, sencillamente que esté empapadita, que usted la aplique sobre esa zona y le aplique algún tipo de trocito de plástico para que pueda mantenerse en esa área y la fija con un vendaje elástico. Con esto le puede ser de mucha ayuda para que baje la inflamación y evite la infección.
Vamos en esta hora a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El agua, básica en 7 partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. Promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. El agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado, se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien, así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Nelly que nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly, con la pregunta.
Sí, Dios les bendiga. Doctor, tengo una pregunta. Necesito su opinión acerca de una persona que tiene, que debe ser una persona que tiene regularmente la presión arterial baja, con un pulso también un poquito bajo y tiene tiroiditis, pero y si le hicieron unos exámenes del corazón regular, como siempre uno va al doctor y le dice que tiene le hicieron electrocardiograma y un Holter y diferentes sitios y le dicen que tiene el ritmo cardíaco con lo que le llaman prematuros. Hay diferentes opiniones, hay diferentes resultados, como le dicen a uno, que unos doctores o especialistas le dicen que eso no es nada, el internista también dice que no es nada, que no necesita tratamiento porque eso no es nada. Hace tiempo le hicieron un examen de velocidad de caminar, el especialista dijo que estaba perfectamente, que su corazón podía soportar lo que viniera, pero pues hace, después de eso, en los appointments regulares, pues le dice, cambia de opinión y dice que le va a dar este metoprolol, pues chequeando eso de la tiroiditis, de presión bajita, no baja total, sino seguramente baja, y también el pulso bajo. Dice que ese medicamento pues puede causar estrago con eso, porque pues le puede bajar la presión y el ritmo cardíaco demasiado mucho y puede tener hasta desmayo. El problema es que tres han dicho que no es nada, y pues, el regular, el que la persona va, le dio metoprolol. ¿Qué usted, pues, de su opinión, a ver qué le aconseja a esa persona, qué debe hacer? Porque en verdad la persona se cuida en todos los sentidos de la palabra, y pues tiene temor de tomar esa pastilla, porque pues no quiere dañar su cuerpo más de lo, pues, no quiere dañar su corazón más de lo que con este, porque lo que ha tenido siempre es eso desde hace años, y nunca ha tenido problemas, y hace poco le han dicho muchas veces que no tiene problema con él. Pero su opinión, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, hay que saber la frecuencia de estos latidos prematuros ventriculares. Eso es muy importante. Sí, sufre desmayos. Sí, siente que se va a desvanecer cuando, por ejemplo, se levanta de estar en cuclillas, enyangotado, a estar en una posición recta. Si le ocurre lo mismo cuando se levanta de la cama, se incorpora. El hecho de saber la frecuencia de estos latidos prematuros es importante para saber si hay algún problema directo ya con el área del marcapaso cardíaco, aunque sí es cierto que muchos pacientes que padecen de tiroiditis de Hashimoto, como parte del problema, comienzan a tener también trastornos en el ritmo cardíaco. Entonces hay que mirar eso, pero no se puede perder la perspectiva de que hay pacientes que se cuidan y hay pacientes que no se cuidan. Por ejemplo, estos prematuros, si la persona toma más café, si la persona toma chocolate, si la persona le gusta fumar, si es una persona que le gusta tomar alcohol, entonces va a tener problemas en realidad con su marcapaso cardíaco, y puede estar desarrollándose ese problema, porque literalmente son productos, estos que mencioné, que alteran el marcapaso cardíaco. Y de acuerdo a la edad y a otras enfermedades que él pueda tener y a otros medicamentos que esté tomando, entonces ver en conjunto el cuadro clínico del paciente es lo que le va a ayudar a tomar la decisión. Pero si este asunto ya ha persistido por mucho tiempo y ya durante mucho tiempo ya le han recomendado ese producto, tal vez si usted buscara otra segunda opinión con un cardiólogo, pudiera esto ser una fuente de luz para usted. Pero tome en cuenta que hay mucha importancia en el hecho de que el paciente quiera ayudarse, que quiera vivir saludablemente, porque si el paciente continúa tomando café, alcohol, usando el tabaco, el cigarrillo, y usando chocolate, viviendo de una manera, pues, descontrolada, no saludable, no creo que vaya a haber mucha mejoría. Por lo tanto, piénselo, si tiene que buscar ayuda en otro cardiólogo, hágalo.
Tenemos entonces a Bolívar, que nos llama desde los Estados Unidos. Bienvenido, Bolívar.
Buenos días.
Buen día.
Sí, buenos días. ¿Me escucha?
Sí, le escuchamos. Adelante con la consulta.
Yo quería hacer una pregunta al doctor. Yo 2 meses atrás descubrí que tengo un fibroma. Pero 2 meses atrás mi fibroma estaba de 2.0. Y de nuevo hice una consulta el sábado con mi médico. Y resulta que ahora está de 5.0. Yo quiero saber si es mejor una cirugía o se puede hacer un tratamiento sin cirugía. ¿Qué me pueden aconsejar? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, entiendo que ya de 5.0 debiera ameritar una cirugía, pero hay varias cosas a considerar. Número uno es la cantidad de sangrado que usted tenga. Si este tipo de mioma, leiomioma, fibroma, está creciendo a esa velocidad, que de hecho está bastante rápida, pudiera ser entonces deseable considerar el proceso quirúrgico. Pero hay que tomar en cuenta entonces si esto ha incrementado el sangrado menstrual suyo o ha continuado sin detenerse, cómo está su hemoglobina, cómo usted se siente en términos generales. Y por supuesto, esto va a depender también de dónde está ubicado ese mioma, si es solitario o hay otros más. La edad suya hay que tenerla en cuenta. Vea entonces que el panorama no es algo tan sencillo como que sí o no, blanco y negro. No es tan sencillo. Hay que ver entonces cuál es su perspectiva. ¿Todavía usted quiere tener más hijos o no quiere tener? Porque esto lo que está demostrando es que usted está teniendo un desbalance estrogénico muy grande. Ese desbalance estrogénico es el que alimenta la formación y el agrandamiento de los miomas. A mayor consumo de leche, de vaca, a mayor consumo de huevos, mientras mayor sea la cantidad de queso, mientras mayor sea la cantidad de carne, las hormonas de los animales, ellos también tienen estrógenos y también se concentran en los productos derivados de ellos. Eso va a sumarse al estrógeno que usted produce. Y si esto está ocurriendo así y está yendo a esa velocidad de tamaño, es muy probable que en poco tiempo esté todavía más grande o se hayan desarrollado más. Por lo tanto, tome en consideración su estilo de vida. Si usted se le imposibilita dejar de comer huevos, usar la leche, el queso, comer pollo, pues básicamente usted va a facilitar que siga creciendo y lamentablemente pues va a continuar todo su cuadro clínico, el sangrado, la molestia, la pesadez abajo, la compresión sobre la vejiga, que si se le sale la orina, todo eso va a continuar. Por lo tanto, tómelo en cuenta, vea en realidad qué usted desea hacer y tomando en consideración su edad, su sangrado, su cuadro clínico, todo eso se toma en cuenta para tomar una determinación.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
Cuando enfrentamos un problema, es necesario admitirlo. De lo contrario, no haremos ningún esfuerzo para resolverlo. Estás luchando contra la obesidad y ya te has dado cuenta cómo es difícil esta lucha. Pero admitir el problema no resuelve la situación. El siguiente paso es buscar la fuerza para ganar. Y quiero presentarte, la mayor fuerza del universo está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres adquirir un nuevo estilo de vida que te haga más saludable? Pídele fortaleza a Cristo. Habla sobre ello con Él. Si hasta ahora has sido derrotado, es porque tal vez no has buscado la ayuda de Cristo. Recuerda, tú y Él son un dúo ganador.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad, te esperamos en nuestro Radio Maratón, Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Castellano, que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Castellano.
Mire, doctor, le estoy llamando para corregirlo con el problema del carbón activado, que usted se le olvidó que al carbón, después que usted arregla la leña, todo lo que usted hizo, lo que usted dice, está bien dicho. Pero tiene que echarle, después que usted pone la leña, la acomoda, tiene que ponerle hierba, oiga, hierba arriba. Puede ser verde o puede ser seca, pero antes de echarle la tierra tiene que ponerle la hierba, porque si usted no le pone la hierba, la tierra se va para abajo, la tierra se cuela por entre la madera y después no puede, no va a arder. Cuando usted le dé candela no va a arder porque está, la tierra se ha colado. Todo lo que usted dice está bien, pero que le faltó poner eso.
Cómo no, muchas gracias. Y todo lo que usted dijo está bien. En realidad sí, es un método. Hay personas que lo que hacen es que le aplican algunas planchas también de metal encima de la leña y la cubren también con tierra. Pero le agradezco su aportación, usted tiene mucha razón, lamento haber omitido ese paso, pero muchas gracias por colaborar con nosotros.
Tenemos la próxima consulta que la hace Ana Iris, ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
Sí, muchas bendiciones para ese elenco, para todos los que trabajan en el elenco de Clínica Abierta.
Gracias.
Mi pregunta, mi inquietud es la siguiente. Doctor, yo he notado que yo estoy como perdiendo la memoria. ¿Por qué? Porque antes yo me sabía todos los números de teléfono, yo memorizaba todo mi versículo de la Biblia bien, y ahora, después que tengo un teléfono inteligente, que he puesto la aplicación de Siri, yo todo le digo, Siri, búscame esto, Siri, búscame lo otro, y no estoy ejercitando mi memoria. Entonces, cuando en muchas ocasiones yo estoy en mi aposento, voy para la cocina a buscar algo, y cuando voy a la cocina digo, ¿y qué fue lo que yo vine a buscar? Cuando estoy leyendo algún versículo de la Biblia que me lo quiero memorizar, no puedo y estoy sufriendo de concentración. Entonces yo estoy pensando que le tengo temor a un Alzheimer. Entonces yo quiero que usted me diga qué yo puedo hacer. Ahora estoy en usted por decirle a Siri y aprenderme los números de teléfono como yo me lo sabía antes. En vez de decirle llamar a fulano, yo le digo el número de teléfono para ejercitar la memoria. Empiezo a contar desde el 99 hasta el 1. Me acuesto boca arriba y pongo la cabeza hacia abajo. Entonces, para que mi memoria no se pierda. Entonces, yo quiero que usted me haga el favor, qué ejercicio o qué recomendación o qué medicamento usted puede recetarme para yo tener una memoria que no se me estén olvidando tanto las cosas. Lo voy a escuchar por la radio y le deseo muchas bendiciones a usted y a todo el elenco de Clínica Abierta.
Muchas gracias. Bueno, son cosas sencillas. Y eso que le ocurre a usted le ocurre a muchas personas. En realidad es la mente como los músculos. Mientras más usted la ejercite, mejor usted verá el desempeño. Así que diariamente trate de aprender un versículo de memoria. Uno, repítalo durante el día. Esto ayuda a fijar en la memoria el recuerdo de ese texto. Pero hágalo diariamente. Propóngase aprender uno nada más. Hay algunas personas que se aprenden cinco, pero usted apréndase uno. De esta forma, usted está ejercitando su memoria. Así como las personas tienen una pesa o mancuerna de 2 libras, 1 kilo, y la utilizan para mantener su índice de masa corporal, más bien tener una buena masa muscular. Así con la memoria, si la ejercitamos, por ejemplo, como usted está sugiriendo, el que usted pueda decirle los versículos, los diferentes teléfonos a la máquina, al programa de Siri para que los pueda buscar, pienso que sería una buena estrategia. De esa manera, usted también se ayuda en ese proceso de visualizar que usted está haciendo lo máximo para poder ayudarse en conservar fresca esa memoria, que esa memoria permanezca activa, que tenga esa capacidad de seguir aprendiendo. Recuerden que la plasticidad de nuestro cerebro, en realidad no podemos decir que se detuvo después de los 21 hasta 30 años, no, sino que continúa y seguimos con esa capacidad. Hacemos mal si la inutilizamos, pero si nos ejercitamos cada día, no solo ahora mentalmente, sino también físicamente. Tener una buena circulación cerebral es clave. Muchas personas comienzan a perder capacidades cognitivas porque se va depositando placa de ateroma en las arterias carótidas y en las bifurcaciones importantes de nuestras arterias cerebrales. Al tener ese problema, la circulación arterial hacia las arterias de pequeño calibre se reduce y, por supuesto, las zonas de nuestros núcleos cerebrales, especialmente en la zona de la amígdala, del cuerpo calloso y de aquellas regiones que están en la profundidad de nuestro cerebro, también se afectan. Todo esto es bastante conocido. Y esto sí lo unimos a una buena alimentación, una alimentación que sea rica en fitoquímicos y antioxidantes. Los encontramos especialmente en las ensaladas, ensaladas frescas y en las frutas frescas. Ayudan para que usted pueda mantener las neuronas funcionando de una forma más perfecta. De esta forma usted puede conservar mejor su capacidad de rememorar. Y esto ayuda para que ese problema, esa preocupación que usted tiene, se disipe. A ejercitarse, a poder tener la oportunidad de alimentarse bien y para que el recuerdo quede fijo en la memoria, nada mejor que acostarse temprano. ¿Sí? Eso dije. Acostarse temprano. Eso ayuda para que usted pueda tener una fijación de las cosas que aprendió y memorizó.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace John desde los Estados Unidos. Adelante, John.
Sí, buenos días. Doctor, he escuchado tantas cosas negativas de la sal que me gustaría saber si existe algo que sustituya la sal natural más saludable. Esa es mi pregunta.
Bueno, pero no le echemos tantas cosas negativas encima a la sal. Hay cosas positivas. Todo depende de la palabra que se llama temperancia. La sal es buena, y así lo dice la Escritura, buena es la sal. Pero si ella perdiera el sabor, si nosotros no la utilizamos sabiamente, sí, por un lado, usted sabe que cuando la sal se torna húmeda, se afecta. Igualmente, si usted usa demasiada sal, ahí está el problema. La persona va a tener problemas generalmente de hipertensión. Pero la sal es necesaria. Nuestro cuerpo la amerita. Y tan es así que hay otros tipos de productos que nos proveen sodio. Por ejemplo, el apio, el celery. Probablemente usted ha visto este tipo de saborizantes que vienen, que son producidos por mediante una combinación de diferentes tipos de vegetales que se utiliza también para sazonar. Pero esencialmente el sabor que usted va a percibir es de acuerdo a esos minerales que están contenidos en estos diferentes vegetales que se han pulverizado y se han combinado con mucha menos sal para poder tener un efecto que sea agradable sin tener el efecto del consumo de un exceso de sal. Pero la sal es adecuada a no ser que usted tenga algún problema renal, algún problema de hipertensión. Generalmente es útil. Consumida en pequeñas cantidades, le ayuda a tener buena salud. Así que disipe ese temor, pero consuma la sal en dosis pequeñas.
Tenemos entonces otra consulta. La hace Carmen desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días. La consulta es para una amiga. Ella tiene una piedra en el riñón, aparentemente de 4 por 11, 11 por 4, no sé el tamaño, dice que es bastante grande. Ya le habían sacado una, el sistema ese de romperla en cantitos, pero parece, al parecer, su cuerpo la está produciendo. ¿Qué ella podría hacer, porque no quiere ir a cirugía, y qué puede hacer para que esa piedra pueda reducir su tamaño y evitar que su cuerpo siga creando más piedra? Le escucho por el teléfono, por favor. Gracias.
Hay varias cosas que pudieran estar provocando este problema. Número uno, la descalcificación. Si ella está en menopausia y es una dama que básicamente no realiza deporte alguno, no utiliza pesas, no sale a caminar al sol, es muy fácil que esté perdiendo calcio de sus huesos y ese calcio esté yendo a la zona de los riñones y esté facilitando este problema. Y esto se agudiza por el sedentarismo. Mientras más tranquila está la persona a la sombra, con su teléfono celular, divirtiéndose o hablando o informándose, esto va en detrimento de su sistema óseo. Igualmente, la persona que utiliza mucha leche, queso, yogur y productos lácteos, se facilita un mayor depósito de estos cristales de calcio en los riñones. A esto añádele la persona que le gusta el consumo de refrescos. Tengan o no tengan cafeína, el ácido fosfórico que contienen los refrescos es muy propicio para el desarrollo de estos cálculos. Y esto pues va a facilitar que la sangre se torne más ácida y facilite estos depósitos de cristales, esencialmente de calcio, en esa área. También se ha observado que hay ciertos fármacos que facilitan el que esto también ocurra dentro de los riñones, que se vayan depositando estos diferentes cristalitos. Las personas también que tienen el uso abundante, por ejemplo, de calcio, dicen, ay, pues yo no quiero que me dé osteoporosis y voy a usar diariamente 1200 miligramos de calcio, muy bueno. Pero si usted no se ejercita, si no tiene una cifra adecuada de vitamina D, si no provee magnesio, si no provee vitamina K, el hueso no va a tornarse sólido, denso. Y más bien lo que va a hacer el cuerpo es que aunque usted cuando tome la cantidad de esta cantidad de calcio, usted mismo va a estar facilitando un exceso de calcio que al no ser utilizado ni incorporado va a ser expulsado a través de la orina y desarrolla cálculos de calcio. E igualmente ocurre con las personas que dicen, pues yo me voy a cuidar porque ahora viene la temporada donde hay tantas personas enfermas, tienen influenza y como yo no quiero contagiarme, todos los días voy a tomar mis dos tabletas de vitamina C de 1000 miligramos para sentirme bien protegido. Bueno, eso también colabora para que ese ácido ascórbico cambie el pH de la orina y pueda facilitar el que se depositen cristales. Las personas que tienen exceso de ácido úrico van a formar cristales de ácido úrico. Y hay una diversidad de causas por las cuales se pueden generar, pero generalmente las que mencioné son las razones más frecuentes. Si usted quiere evitarlo, haga eso. Y si usted está decidida, dice, bueno, me voy a preparar un jugo que contenga dos tipos de, digamos, frutas diferentes. Voy a exprimir dos naranjas dulces, dos chinas. Y esto me va a proveer aproximadamente una taza de jugo de china o de naranja. Y le voy a exprimir un limón. Esto lo que hace es que aumenta el ácido cítrico, el citrato. Y el citrato ayuda para evitar la formación o ir desgastando las ya existentes. Por supuesto, las dimensiones que usted está dando son bastante grandes, que dudo que puedan ser expulsadas sencillamente y probablemente vaya a necesitar la litotricia, que fue el procedimiento que le practicaron anteriormente. Pero si usted se cuida, evita la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, la crema, entonces ya usted tiene una gran probabilidad de que no siga formando, pero tiene que ejercitarse, dejar los diferentes tipos de refrescos, evitar el uso de aquellos productos que descalcifican y ahora comenzar un proceso de hacer más ejercicio y enfocarse en esa dirección. Tome mucha agua y vamos a ver si usted, haciendo este conjunto de prácticas, pueda tener la posibilidad de que se reduzca a un tamaño aproximado de 3 milímetros para que las pueda expulsar.
Tenemos entonces una consulta a través del Facebook. Esta nos la hace Martina Severino. Ella pregunta, ¿qué alimentos son recomendados para una persona con hernia de hiato y amilasa alta? La edad son 68 años.
En realidad, la persona debe ser vigilada por su médico porque pudiera estar desarrollando algún problema, ya sea de su páncreas, que sea preocupante, pudiera haber un desarrollo inflamatorio que pueda tener otras consecuencias. Así que antes de recetar algo, cuide su páncreas. Evite el consumo de productos dulces. No los utilice, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Quite todo eso. Deje que su páncreas descanse. Permita que verifiquen al cabo de 10 días nuevamente la amilasa a ver cómo está y ver cómo está su estómago. A veces esta inflamación y estos trastornos pudieran facilitar las náuseas, porque hay una influencia bien importante respecto a una pobre función del páncreas y el desarrollo de náuseas.
Bien, vamos entonces ya a cerrar nuestra edición del día de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que se han estado comunicando. Mañana nuevamente estaremos brindando la oportunidad de que ustedes puedan escribirnos y hacer sus consultas. Así que desde tempranito, una vez comience el programa, usted puede comunicarse y con mucho gusto contestaremos cada consulta. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con el siguiente pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo, capítulo 2, versículo 7, nos dice ahí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Noten los elementos necesarios para que el hombre se pueda constituir en un ser viviente. Tiene que haber una unión del polvo de la tierra. Dios creó, hizo la forma, hizo como si fuera una estatua. No la hizo de mármol, no la hizo de metales preciosos. La hizo del polvo de la tierra. El Señor con sus propias manos mezcló la suficiente cantidad de los elementos terrestres para que se pudiera crear una forma humana, una estatua humana del tamaño de un ser humano. Y ahí entonces el Señor se acerca a la nariz de ese muñeco, de esa estatua, y sopla, escuche bien, aliento de vida. El Señor no le puso un alma, el Señor sopló vida. La unión de esa estatua con el soplo de vida fue lo que se constituyó, dice la Escritura, en un alma viviente, en un ser viviente. Note que el Señor no le puso un alma, no le sopló un alma. El hombre se constituyó en un ser viviente, en un alma viviente, cuando ocurrió esa combinación del polvo de la tierra más el soplo de vida. Solamente Dios es el que posee vida. El hombre no tiene vida innata. No podía provenir de la nada. No podía provenir, no estaba en la tierra. El Señor tuvo que insuflar, tuvo que soplar vida. Y es esa unión del soplo de vida que proviene solamente de Dios. Dios es vida. Y Él, al insuflar esa vida en ese tipo de estatua, en esa forma que había Él preparado con sus propias manos, es lo que da lugar al alma viviente. Vean, esto es muy importante, porque nos ayuda a comprender nuestra naturaleza. Tenemos un origen noble. No venimos de la evolución. Sí, muchas personas piensan que de los mares se encontraba una bacteria. ¿De dónde salió esa vida? ¿De dónde surgió la chispa de la vida? No hay explicación alguna. Ningún evolucionista en ningún libro puede explicarla. La unión de aminoácidos y formación de péptidos no quiere decir que hay vida. Usted puede tener eso hasta en la levadura de cerveza y eso no tiene vida. El hecho de que haya una chispa atmosférica que pueda interactuar con algunos de los aminoácidos y formar unas cadenas peptídicas no quiere decir que eso tiene vida. Dios es el que genera la vida. Él es el autor de la vida.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.